Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a una nueva y relajada edición veraniega de Órbita Friki. En el anterior episodio, Igor os comentó que estuvimos en el Festival Celsius, donde habíamos hecho una serie de entrevistas, las cuales estamos publicando a lo largo de este verano. También pudisteis disfrutar de la primera de ellas, a Javier Ruescas, un youtuber, autor y organizador de la sección juvenil del susodicho Festival Celsius. Francamente, espero que la hayáis disfrutado y si no, pues volved rápidamente a ella y escuchadla, porque está muy bien y está llena de perlas interesantes. Antes de dar paso a la siguiente entrevista de hoy, me gustaría compartir con vosotros un poco mis sensaciones sobre el Celsius. Porque así como Igor en el anterior episodio ya os ha contado un poco en qué consiste el Celsius y cómo es, pues bueno, él ya había acudido en muchas ocasiones, pero para mí era la primera vez. Y la verdad es que al llegar, mi primera impresión fue un poco de decepción. Vamos a ver, me explico. Al llegar, lo primero que vi fueron unas pocas casetas, apenas 10 o 12, alrededor de una plaza pequeña, por otro lado, y alguna gente caminando entre ellas. Al ver eso, pensé que, bueno, lo comparé automáticamente con la Feria del Libro de Madrid, donde hay filas y filas interminables de casetas y manadas de gente caminando entre ellas. Y la verdad es que no pude evitar pensar que los tres próximos días nos iban a hacer muy largos, si esto era todo lo que había allí. Pero estaba muy equivocado. Aparte de las casetas, el Celsius se celebra principalmente entre la Casa de Cultura de Avilés, que está al lado de esta plaza, y una carpa que está colocada de forma adyacente a la Casa de Cultura. Entre estos dos lugares se realizan multitud de actividades, principalmente charlas, pero también encuentros con escritores. Hay otra caseta donde se realizan firmas, hay talleres para escritores, hay actividades para los más pequeños. No te aburres, os puedo asegurar que pasamos los tres días súper ocupados. Y de hecho, bueno, pues pedimos realizar esta serie de entrevistas. En algunos casos, pues, de autores que conocía Igor, en otros casos, de autores que conocíamos los dos. Y pensamos que iba a ser una buena forma de ocuparnos el tiempo. Y realmente hubo algunos momentos en que incluso nos daba rabia tener que dedicar tiempo a alguna entrevista porque nos estábamos perdiendo algunas actividades del Celsius. Está pasando el tren ahora mismo. Es lo que tiene grabar aquí en al aire libre. No sé, resultaba muy sobrecogedor ver toda la actividad que había allí y toda girando alrededor de la lectura, de los libros y de unos géneros tan, en principio, marginales o menos populares como son la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Acabaré diciendo simplemente que el Celsius me ha parecido un lugar mágico, tan mágico que el último día del Celsius se coge una botella y con ella se captura el espíritu de ese Celsius. Y esa botella se cierra. Y al comienzo del siguiente Celsius se vuelve a abrir la botella del Celsius anterior y se vuelve a derramar ese espíritu sobre el nuevo Celsius que comienza. Me parece un festival al que todo friki tiene que peregrinar. Por lo menos una vez, porque lo vais a disfrutar. Ya os digo que ha sido mi primera vez. Por lo que me contaba Igor, el festival no ha hecho más que crecer, año tras año. Y es posible que el año que viene pues este sea todavía más, más grande y esté incluso en otro sitio más mayor para que pueda tener cabida. Nos hemos sentido muy muy acogidos, tanto personalmente como, como podcast, que al fin y al cabo no somos nadie. Y francamente espero que aunque el Celsius crezca, pues este espíritu siga existiendo. No sé, ha sido un Celsius muy especial. Y no sé cómo serán los siguientes. Pero desde luego os animo a todos a que lo disfrutéis y lo compartáis, porque es especial. Y ya sin más, dejo de ser tan moñas y os dejo con la entrevista a Sergio S. Morán, del que veréis que me olvido de su nombre al principio. En mi defensa debo decir que acabamos de aterrizar prácticamente en el Celsius y estábamos haciendo la entrevista en donde primero pudimos encontrar sitio. Es lo que tenía. En ocasiones, con algunos entrevistados, pues pudimos estar en su hotel y estábamos bastante cómodos en alguna localización. Y en otros, pues ha tocado tirar de bares, de terrazas, etcétera, lo que ha redundado tanto en el sonido como en la espontaneidad, espero. Sin más, os dejo con Sergio, del que os puedo decir que es el libro que me he traído para leer este verano, junto al de Ana Storbinets, de El Vivo. Así que está muy, muy recomendado. Y os vais a reír mucho leyendo sus libros. Espero que os guste la entrevista. Hasta pronto. Buenas, estamos en el Celsius, en la edición de 2019, y estamos con... Mejor, ya estamos con mi manía de olvidarme de los nombres de la gente.
¿Cuánto llevamos? 17 segundos. Bien, bien.
Vamos bien.
Vale, y después de este primer fallo, vamos a ponernos con ello. En realidad, no sé si has oído alguna vez nuestro podcast. Normalmente, el tema es que la dinámica es que hablamos de cosas que nos gustan y el tema es uno lo conoce bien y el otro no lo conoce para nada. Y en este caso, el que lo conoce bien es Igor.
Y si yo no soy... te importa, voy a empezar a mirar a Igor más, como, con más cariño. ¿Eh? No
me parece nada, bien. ¿No? Y yo soy el que viene de nuevas. Entonces, bueno, vamos a dejar que sea Igor un poco más el que lleve la voz cantante.
Vale, podríamos decir que eres un artista del Renacimiento, ¿no? Porque
eres, puedes decirlo, pero...
Sí, por exagerar que no quede, ¿no? Autor de cómics, tienes webcómics y cómics en papel, guionista, ayudas en otros webcómics. Ahora te has lanzado la edición de libros, bueno, primero como escritor, luego como autoedición. ¿Cuál es el límite para Sergio Morán?
Pues el tiempo, básicamente, que es...
Bueno, porque encima trabajas a tiempo completo como informático, no es que te dediques a esto.
No, hace 3 o 4 años dejé la informática para dedicarme tiempo completo a esto, si no, no podría hacer todo el material que hago, los libros, los cómics y todo eso. Ahora mismo mi trabajo es, ahora ya puedo decir, soy escritor, ¿por qué? Porque es lo único que me da de comer. Entonces sí, ahora me dedico solo a esto, ya la informática la dejé para... Bueno, pues decidí tirarme a la piscina, en plan, yo creo que o lo intento ahora, tenía 20 y pico años, y digo, lo intento ahora, luego es tarde. Entonces lo intenté y aquí sigo intentándolo, pero bueno, con cada vez, con menos esfuerzo y cada vez funciona mejor. Así que...
Sí, eso, bueno, la verdad es que estás como probando distintas cosas, ¿no? Porque primero editaste por una editorial, ¿no? Una manera más o menos tradicional, luego has probado con Verkamis, con el último, que acabas de presentar, Los muertos no pagan IVA, ¿no? Pues ha ido por Verkami. Y el Lingotazo, que también lo acabas de lanzar, vas también de nuevo por una editorial.
Sí.
¿Cómo has llegado a todos estos experimentos?
Pues, a ver, la primera novela, pues dije yo, pues voy a hacerlo un método tradicional, voy a ir a una editorial a ver que si esto funciona, a ver cómo funciona, porque además sí que yo conocía editoriales del mundo del cómic, había autoeditado el mundo del cómic, pero de novela conocía cero, no sabía nada. Y entonces dije, bueno, pues voy a probar con editoriales, probé suerte con un par de ellas y bueno, funcionó bastante bien. De hecho, no, probé suerte con unas cuantas. Y había varias interesadas, entonces pude hasta escoger un poquito, eso con la primera, con El Dios Asignado, El Servicio de Caballeros.
Sí.
Después de esa, escribí la segunda parte y fui con ellos otra vez. Bueno, pues oye, ya que he hecho la primera con ellos, pues vamos a sacarla. Y a la vez estaba ya con el gusanillo de, yo quiero sacar una por mi cuenta. Ya he autoeditado mis cómics y yo creo que autoeditar una novela pues es un trabajo, pero quiero probarlo.
Lo veías posible, ¿no? La experiencia que tenías.
Sí, lo veía, quería intentarlo, ¿no? Quería ver qué tal salía. Y justo la editorial pues empezaba a publicar menos autores españoles y dijo, no, te vamos a sacar la segunda parte. Y yo fue un momento de, no, no. Y entonces como que encajó todo, ¿no? Es, vale, tengo una novela escrita, que sé que además se va a vender porque la primera se vendió bastante bien, y tengo y quiero sacar una autoedición, encajar esas dos piezas, y entonces salió la segunda parte de Parabellum autoeditada. Pero también es verdad que autoeditarte, o sea, la autoedición, la edición es un trabajo a tiempo completo. Es muchísimo trabajo, da muchísimo más rendimiento económico, pero es a base de trabajar. Entonces, pues tenía que, o sea, no podría sacar más novelas, no más de una al año, autoeditándome yo por el momento, porque no me da la vida. Sobre todo si saco otros dos cómics al año autoeditados y empiezo a meterme más proyectos. Entonces, dije, pues vamos a probar El Lingotazo, que es otra novela que tengo escrita desde hace tiempo. Vamos a probar a moverla con un editorial, porque bueno, ella va a abrir un público nuevo, va a hacerme un trabajo que yo no puedo hacer, y además es una editorial nueva, joven, sí, que tiene fuerza.
Sí, Insólita Editorial, ¿se aproximaron ellos a ti? ¿Fuiste tú a ellos?
Fui yo a ellos. Sí. A través de Gigamesh, de la tienda, conocí a Cristian, que es el editor, lo conocí hace un par de años. El año pasado, justo en el Celsius del año pasado, me acerqué a él. Él estaba interesado más o menos en Parabellum 2 y he dicho, mira, al final, Parabellum 2 he decidido hacerla por mi cuenta, pero tengo El Lingotazo, a ver qué te parece. La leyó, le gustó la ambientación, le gustó las ideas que teníamos para el futuro y entonces nos metimos con ella.
Pregunta del novato. ¿El tema de la autoedición es algo que haces tú solo o hay más gente involucrada?
Hay más gente involucrada. O sea, yo subcontrato muchas cosas. La corrección la subcontrato, la maquetación la subcontrato, la portada y todo el tema de ilustración. Tengo por suerte un colega que es un ilustrador maravilloso, que es Ismur, que me ha hecho la portada y todo el grafismo de la campaña, todas las, el marcapáginas que venía de regalo, las pegatinas, toda la Casa Santa, que es un crack, y todo eso, pues ese trabajo lo hacen otras personas. Yo me encargo sobre todo de, bueno, pues lo que sería la edición, que es el trabajo total de gestionar todo eso y cargar cajas, sobre todo cargar un montón de cajas. Tengo
un
trabajo importante, díselo a mi fisioterapeuta. Yo tengo una parte del crowdfunding que se va destinada a fisioterapia ya, porque es que cargar son muchas cajas y muy pesadas, que los libros.
Has dicho que, bueno, para la primera de Parabellum, el dios asesinado en el baño de caballeros.
Servicio
de caballeros, perdón. se vendió muy bien. Es verdad, eso era un tema que tenías que. Lo de meter un spoiler directamente en el título, ¿te salió solo?
Es algo muy español, ¿eh?
Pero no es un spoiler, quiero decir eso. Es una cosa que pasa al principio. O sea, es como el inicio del caso, es que se encuentra un dios asesinado en servicio de caballeros.
No, se encuentra el dios asesinado en el maletero del coche. Y ella no recuerda que había sido asesinado.
Bueno,
en
pero
el servicio de caballeros.
Pero sabemos que es servicio de caballeros. ¿Pero de dónde? Pues. No, pero a ver, sí que me gusta. A ver, yo creo que si es de los tres primeros capítulos, no se considera spoiler. El lingotazo, también el propio título te dice que ocurre un lingotazo, que es un golpe con un lingote de oro, y eso podría ser un spoiler, pero bueno, ocurre en el segundo capítulo, o sea que tampoco. No tengo problemas en decir qué pasa de los dos o tres primeros capítulos, porque la sorpresa no está ahí. La sorpresa viene después. De ¿qué ocurre después de ese lingotazo o qué ocurre después de que encuentre el dios asesinado en el servicio de caballeros? O los muertos no pagan IVA, ahí no hay spoiler, eso es raro.
Eso está bien. ¿Los muertos no pagan IVA lo veremos en alguna editorial al final o se va a quedar como libro autoeditado?
No, se va a quedar. En principio no tengo. Quiero decir, ahora que ya he hecho todo el trabajo, moverlo con una editorial sería un paso para atrás. A ver, no lo niego, yo qué sé, si todo va muy bien y solo me da tiempo a escribir, tendré que delegar la parte de edición. Seguramente, pues, mejor manera de delegarla que darse a una editorial puede ser, pero en principio no tengo planes. Ahora mismo, si lo estoy haciendo yo todavía tengo en casa ejemplares para aburrir. Entonces,
hay fondo, entonces.
Sí, hay mucho fondo. O sea, de hecho, creo que se ha agotado la primera que va con editorial. No la puedes encontrar en ninguna tienda, pero de la mía sí, porque todavía quedan. O sea que.
Sí, de hecho, estábamos buscando arriba en los distintos puestos y demás, y no tienen.
No, pero
para ver un uno no hay.
Se ha agotado en toda España, por lo que me están diciendo todas las tiendas y todo eso, se ha agotado hasta en Amazon. O sea que voy a pinchar a la editorial para ver si me.
¿El tema electrónico? ¿No lo trabajas?
Sí, yo de hecho yo tengo todos los libros, los tengo en electrónico.
Exacto.
Me arrepentí después cuando decidimos venir aquí que me podía firmar el de Los Muertos No Pagan IVA y dije, vaya, pues elegí mal en el mercado, tenía que haber cogido la.
El Kindle, ¿no?
Te firmo el Kindle sin problema. Tú traes para acá, te lo manchurré un poco sin problema, ¿eh?
Sí.
Bueno, tú en el tema del debate que, bueno, pues está muy en boga en los últimos años, ¿no? Del electrónico frente al papel. ¿Te has decidido por los dos directamente? Y
sí,
asunto arreglado.
Efectivamente. Sí, porque... Y es que además yo como lector soy un buen ejemplo de las dos cosas. Yo tengo un Kindle, lo uso, me gusta, y es verdad que a la segunda o tercera página del Kindle no notas que estás leyendo, o sea, se te olvida que no estás leyendo en papel. Entonces, por esa parte, bien. Pero a la vez también tengo un montón de libros en papel en casa y los leo bien a gusto y me gusta casi más leerlo en papel. Entonces, como lector soy de los dos.
Uh-huh. Vale, la siguiente aventura de Parabellum.
¿Cuál es?
¿Habrá más?
Sí, hombre, a ver.
Sí, sin duda.
Después,
¿no?
después de. Vamos a pensar como un editor. Después de la pasta que me habéis soltado, toda la gente que ha apoyado el crowdfunding, toda la gente que se ha comprado ahora mismo toda la cola que habéis visto ahí, que me ha, bueno, eso me está arreglando el año fiscal. Entonces, por supuesto, lo voy a hacer. Eso desde el punto de vista de editor. Desde el punto de vista de escritor, por supuesto. Le tengo ganas, la aventura está incompleta. No, no está incompleta, ¿no? Son aventuras independientes, pero. Hay muchísimas cosas que quiero contar de Verónica, hay muchísimas cosas que se insinúan sobre su pasado, que se insinúan sobre su futuro y que quiero seguir desarrollando. Entonces, sí, de hecho, lo he anunciado antes, la tercera de Parabellum, empiezo a escribirla el lunes que viene. Según mi agenda, el lunes que viene, que se acaba el Celsius el sábado, el domingo duermo y el lunes empiezo con Parabellum 3. No voy a decir el título.
Vale, sin spoilers. Hay, con respecto a eso, una duda así, a grandes rasgos y generalizando un montón, ¿no? Podríamos dividir a los escritores en dos grandes grupos, ¿no? Que son los escritores de personajes, que cuentan la historia, desarrollan un personaje y cuentan su historia, y los escritores de historias, que les viene la historia y luego surgen los personajes. ¿Tú cómo te considerarías? Bueno, esto es una generalización enorme, no todo el mundo está de acuerdo, etcétera, etcétera, lo de siempre. Pero... ¿Parabellum es un personaje o es su historia la que te ha venido y luego Parabellum surgió?
Como escritor voy por el camino del medio. Como en todas las preguntas que me has hecho, yo soy ¿qué distante? Por medio, ¿no? Pero concretamente en el caso de Parabellum es un personaje y todas las historias que ocurren por culpa de Parabellum o gracias a ella. O sea, el punto fuerte que tienen las novelas de Parabellum es Parabellum. Es la personaje, es Verónica Guerra, es la protagonista, tiene su personalidad, es... Además es un personaje con el que me encuentro muy cómodo escribiendo. Encontré su voz rápidamente y es que no me cuesta nada escribir su pensamiento estando en primera persona, ¿no? Y entonces sí, las de Parabellum son una novela en la que pienso primero el personaje y luego pues con los personajes voy haciendo historias. Pero por ejemplo con el Lingotazo ocurre lo contrario. El Lingotazo pensé una historia y luego fui buscando personajes que se adaptasen a esa historia. Son tres personajes además hechos muy a medida. Uno es una maga que representa la magia que hay en esta ambientación, otro es un mecánico que representa el tema steampunk en esta ambientación y otro es un periodista que juega un poco a presentarte la distopía histórica que es esta. Son como personajes hechos a medida. Entonces, bueno, ves que toco los dos palos.
Sí,
¿no?
Al final, para ver un sería un ejemplo de una historia guiada por personaje,
sí.
¿No? Al final es para ver un y sus cosas, lo que le va pasando.
Y sus movidas, sí, que son que muchas.
Bastantes tiene, sí. Y bueno, luego el Lingotazo que todavía no lo he leído, pero por lo que cuentas es una historia, ¿no?
Sí, es una historia. Sí, pensé la historia primero y luego los personajes vinieron un poco a exproceso por la historia.
Vale. Todas tus obras, sin duda, tienen un rasgo muy distintivo, que es el humor. Evidentemente, desde todos tus cómics, tus libros, todo tiene un humor característico o no característico, pero bueno, el humor resuma por todas partes. ¿Te has planteado hacer una obra seria o no seria de Sergio?
Me lo he planteado un montón y lo he intentado, pero no me sale. No, a ver, es que el humor es una herramienta muy útil y sí que es verdad que se pueden catalogar como historias de humor, pero realmente estás contando una historia, bueno, al final estás contando una historia de verdad, seria, y usas el humor como herramienta. Me quedo en blanco.
No, bueno, al final no escribes comedias, no son comedias.
Sí, efectivamente.
O sea, tú estás contando una historia, los libros son de distintas temáticas, cada uno, bueno, tenemos esa mezcla que es Parabellum de novela negra y fantasía o miticismo, ¿no? Pero el humor está ahí. El humor está siempre, es un recurso.
Es que es eso, constante. Es que es una herramienta. Es una herramienta muy útil y es que además me gusta definirlo como tal porque eso, puedes contar una historia de fantasía, puedes escribir una ciencia ficción, puedes escribir cualquier cosa, que el humor, o una novela negra, y el humor lo usas, pues es muy útil para pues cuando hay demasiado suspense, liberarlo un poco y cuando la gente se relaja, matas un personaje. Entonces, rompes al lector más aún, ¿no? O haces un par de chistes y cuando el lector se está riendo, te cargas otro personaje y le jodes más todavía, ¿no? Es un poco como. como una herramienta que sirve para, pues, para potenciar el suspense, que sirve para desahogar, que sirve para que la lectura sea un poco más ligera. Así que algo que dice todo el mundo en mis novelas, y que yo estoy de acuerdo y orgulloso de eso, es que son novelas fáciles o ligeras de leer, y eso yo creo que ayuda bastante el humor, porque al estar riéndote o soltar una carcajada, pues se te pasa más rápido.
Sí, eso se nota mucho, la verdad es que es mucho más complicado, lógicamente, leer un tocho de 5 o 6 páginas seguidas donde te están narrando una escena donde no tienes ninguna descarga, ¿no? Que una escena de Parabellum, que te puede empezar todo lo seria que quieras, rodeada de 4 zombies y 2 vampiros, pero sabes que en algún momento o el zombie se va a resbalar y se va a caer por las escaleras o alguna cosa por el estilo, ¿no?
O incluso hay una escena que además me acuerdo que fue una edición, ¿no? Después de que lo repasas en lectores amigos míos de prueba, había una escena, se me dijo, esta escena te ha quedado un poco sosa, era una discusión de Parabellum con un personaje, ¿no? Y entonces dije, vale, pues voy a reescribirla y Parabellum va a empezar a imaginarse esa conversación con sus paranoias y voy a meter coñas, y entonces la conversación cuenta lo mismo pero se te hace más ligera porque Parabellum va, pues, haciendo, comentando la jugada, ¿no? Entonces
sí, se nota.
Yo preguntaría, ¿hay Parabellum 1?
Ajá.
¿Hay Parabellum 2? ¿Va a haber Parabellum 3? ¿Esto va camino de serie? ¿Va?
¿Cuándo te va a llevar Netflix?
Sí, cuando quiera, tengo el número abierto, tengo el teléfono aquí, pues si vibra, yo lo cojo, o sea, acaso, llame, no sé, que llame ahora justo, ¿no?
No, bueno, la ficción española se ha abierto mucho, ¿no? El Ministerio del Tiempo ha ayudado bastante a que las series españolas se puedan ver
ya no
desde,
solo,
desde otro punto de vista.
Y ya no solo eso, pues, efectivamente, eso, que se permita la fantasía, entre comillas,
es,
de...
¿no? El asaltar un poco. Y Parabellum, al final, no deja de ser historias negras de detectives con esos toques fantásticos, y quedarían para una buena serie Remington Steel o una cosa por el estilo. Bueno, desde aquí, si alguien quiere contactar con Sergio, está plenamente dispuesto.
Seguro que nos están escuchando en Netflix.
Sí, el señor Netflix, Joaquín Netflix, por favor, cuando quiera, tiene visto mi número, me llama. Y...
si es HBO o Amazon, tampoco pasa nada.
Sí, ¿eh? María HBO, José María Amazon, cualquiera de los tres me vale.
Sí, una pregunta sobre el Lingotazo. Esa mezcla de géneros, esa historia, novela histórica, steampunk, ¿de dónde te la has sacado? ¿Qué inspiración te ha venido para mezclar eso?
Para la ambientación. La ambientación, es importante destacar que la ambientación está escrita a 4 manos. La ambientación la he escrito yo y otro amigo mío, James Stapleton, que también tiene sus propias novelas, ha escrito y ha desarrollado otras novelas, pero lo que hemos hecho es, entre los dos, crear una ambientación, discutiendo. Él sabe muchísimo de historia, y con ese conocimiento de historia, él también tiene mucha gracia a la hora de contarla, yo se la retuerzo, él me la retuerce, nos damos de hostias, y el ejemplo más claro de cómo trabajamos es cuando repartimos, tenemos un mapa mundi hecho de todos los países, con sus gentilicios, con su lista y todo, para poder trabajar más cómodamente. Y África nos repartimos con una botella de whisky. Entonces creo que fue como se repartió África en la de verdad. O sea,
sí,
es como...
con tiralíneas.
Sí, efectivamente, una botella de whisky con tiralíneas. Y entonces, pues es muy fidedigno a los hechos históricos reales y a la vez, joder, es una botella de whisky. O sea, ¿no? Yo tengo lagunas de esa noche. Creo que perdí territorio, ¿sabes? Pero la ambientación y la mezcla de ambientaciones fue un poco lo mismo. Queríamos hacer un trabajo conjunto y yo dije, quiero hacer algo de finales del siglo XIX, quiero hacer algo, o sea, algo de intrigas palaciegas, y digo, yo quiero hacer algo y meter una metralleta Thompson. Y dijimos, venga, hacemos las dos cosas. Y de ahí sale un poco 1900 y algo, no se queda claro si es a finales de siglo, a principios de otro, no queda claro el año en el que está, porque coge cosas de finales de época y de principios de otra, mezclas coches a vapor con galeones y los virreinatos. Entonces,
queda bien.
Sí, a mí realmente, al final... ha sido un trabajo en equipo que ha ido muy poco a poco. Este trabajo lleva más de 10 años en proceso y estoy muy orgulloso de cómo ha quedado, porque además, como no lo he hecho yo solo, puedo decir que es un buen trabajo, porque también puedo elogiar a mi compañero sin tener que elogiarme a mí.
Está bien.
Para ir acabando, yo haría una pregunta que más o menos hacemos a la mayoría de la gente. Normalmente buscamos cosas que hayan pasado por debajo del radar, pero que consideremos que son interesantes de descubrir en el podcast. Entonces, en ese sentido, te trasladaría la pregunta a ti también. ¿Qué recomendarías tú a alguien que te dijera, recomiéndame algo
que a ti te ha gustado mucho, pero que ha pasado desapercibido?
¿Qué crees que no ha recibido la atención?
No es conocido,
que
no es Juego de Tronos, no lo conoce todo el mundo.
Yo soy muy... ya sé quién, sí, por supuesto. Jasper Ford, Ford con dos Fs, Forde, y los casos de 13 Next, que es lo que sería jueves siguiente. Es una detective... Sí. Que es un personaje muy real, muy con los pies en la tierra, que se mete en sus líos, que se enfrenta a cosas un poco naturales. No sé si os suena un poco el concepto por donde estoy yendo, ¿no?
Sí, pero
es lo que hace. Pero lo que hace, la diferencia, y es que es muy bueno, realmente es de ahí bebe mucho para Bellum, pero a la vez es una historia que a mí me encanta muchísimo, tiene como 6 o 7 novelas, y es que es una detective que se mete dentro de libros y va resolviendo. El primer caso es el caso de Yeneire y resuelve, pues no me acuerdo exactamente lo que pasaba porque lo leí hace muchos años, pero se mete dentro de libros, trabaja para jurisdicción, es maravilloso. No ha tenido mucho reconocimiento, no se conoce mucho, pero bueno, el año pasado estuvo aquí Jasper Ford firmando aquí en el Celsius, pero a pesar del poco reconocimiento que ha tenido, a mí me parece uno de los mejores descubrimientos de mis 10 últimos años.
Pues nada, nos lo apuntamos.
Habrá que echarle un vistazo. Pues nada, muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer entrevistarte y esperamos con ansia la siguiente aventura de Parabelo.
Pues sí, ahí estará. Cuando
yo, bueno, yo tengo que empezar. Así que yo, de momento, tengo que ponerme con el 1 y con el 2.
Tú te esperas sin ansia y tú esperas con ansia y lo repartimos un poco.
Perfecto.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias.
Este podcast se nutre de vuestros comentarios en iVoox y vuestras reseñas en iTunes. Si te ha gustado y quieres que crezca, búscalo en tu reproductor de podcast y no olvides alimentarlo, preferentemente antes de medianoche.
Friki no me gusta, a mí me gustaba Reto Friki.